Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Las 300 réplicas del terremoto de Ecuador han aumentado el miedo y la angustia de los miles de personas afectadas por el seísmo de 7,8 grados en la escala de Richter, con epicentro en la costa tropical de Ecuador, en Esmeraldas, en la provincia de Manabí, en Pedernales. El gobierno de Ecuador eleva a estas horas a 350 las víctimas mortales y los heridos a 2.000. Según la Cruz Roja, podría haber entre 70.000 y 100.000 personas que vayan a necesitar algún tipo de asistencia como consecuencia de este terremoto, que en otras latitudes del mundo, por ejemplo en Japón, donde todo está construido pensando en los terremotos, a buen seguro pues no hubiera supuesto nada, como ha ocurrido recientemente. Pero la naturaleza se ha cebado en un lugar donde sí ha hecho mucho daño. La ayuda española, militares, bomberos, está de camino. Todo lo que se puede hacer es poco porque falta mucha gente por localizar. Ha estado en el mediodía COPE el obispo de Riobamba, don Julio Parilla, contando el miedo que hay por lo que falta por desescombrar.
Que en un país como el nuestro, pues hay una cierta lentitud en la respuesta. No disponemos de tantos medios y entonces pues son todavía muchas las personas que consta que están bajo los escombros. Esta es la tragedia que se añade a la actual tragedia, ¿no? Que es la cantidad de gente que evidentemente está bajo los escombros, especialmente en Manta y en Portoviejo.
Seguiremos contando lo que va sucediendo en Ecuador y las dificultades que hay en este momento para encontrar a más personas con vida debido a la catástrofe después de este terremoto ocurrido en la madrugada del sábado al domingo. Así hemos comenzado a contar la actualidad a la luz de la linterna en este día, en este lunes 18 de abril. Encendemos como siempre a las 7, a las 6 en Canarias, apagaremos camino de la medianoche a las 11 en Canarias. En España la noticia de la tarde es una dimisión, sí, otra dimisión. Es un sin parar esto de dimisiones. Es la dimisión del alcalde de Granada, que es del Partido Popular, José Torres Hurtado. Ha dimitido también el teniente de alcalde Sebastián Pérez, que es el presidente provincial del PP en Granada, ha dimitido como teniente de alcalde. Siempre ha habido un pulso entre Torres Hurtado y Sebastián Pérez en la provincia de Granada, como sabe todo el mundo del Partido Popular en Andalucía. Y ha caído Torres Hurtado, pero le ha dicho al teniente de alcalde, que es el presidente de su partido en la provincia, que él también tenía que dimitir, y por supuesto la concejal de urbanismo, Isabel Nieto. Fueron detenidos el alcalde y la concejal de urbanismo, acusados de corrupción. Con esa entrada en el domicilio del alcalde, por parte de la policía, que la fiscalía consideró abusiva contra los derechos fundamentales. Ya veremos si eso afecta o no a la instrucción del caso. El presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, les había dado de plazo hasta hoy, justo en el día en el que el PSOE y Ciudadanos e Izquierda Unida han llegado a un acuerdo para presentar una moción de censura contra el alcalde que acaba de dimitir, pero van a mantener la moción de censura contra el alcalde y van a hacer un todos contra el PP. Veremos en qué queda esta crisis, que ha puesto al descubierto también esos enfrentamientos internos del PP en Granada, que se resuelven esta vez con la contundencia demandada en otras ocasiones por la opinión pública y desde dentro del PP, y que Juan Manuel Moreno, presidente del PP en Andalucía, ha resuelto como mandan estos tiempos, que hay que ir deprisa. Y luego ya veremos, porque en este caso, como en otros, muchos más, lo de la presunción de inocencia pasó a mejor vida. Se mantiene la moción de censura, y esta es otra incógnita de este asunto, que apoyan el PSOE de Ciudadanos e Izquierda Unida. Ciudadanos, está claro, que quería echar al PP desde el primer día, después de las elecciones, puso siempre como condición que no fuera todo resultado el candidato, aún así lo pudo ser, gracias a la abstención de Ciudadanos, pero ahora, aprovechando este lío, pues Ciudadanos, que en principio hablaba solo de Torres Hurtado, ahora ya se refiere al Partido Popular y de momento hasta ahora mantiene la moción de censura y el gobierno alternativo en la ciudad de Granada con el PSOE y con Izquierda Unida. Un gobierno de los tres, PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida. Un todos contra el PP en Granada, a pesar de las dimisiones del equipo de gobierno que son noticia esta tarde. Por cierto, que Ciudadanos, que anda muy pegado al PSOE, sobre todo en Andalucía, como se ve en este acuerdo para la moción de censura en Granada y en el apoyo a la Junta de Andalucía, Rosana Díaz, tendrá algo que decir próximamente y si es posible rápido, como hacen siempre, que afecta al PP, algo que decir con la apertura de diligencias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el consejero de Economía y Conocimiento, que se llama así la consejería de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano. Diligencias por prevaricación, tomar decisiones injustas de sabiendas y falsedad en documento público cuando era vicerrector de infraestructuras de la Universidad de Sevilla, un caso de irregularidades en la construcción de un edificio, un proyecto de 34 millones de euros. La denuncia fue del Colegio de Arquitectos de Sevilla. ¿Qué va a hacer Ciudadanos si esta apertura de diligencias del Tribunal Superior de Justicia termina en una imputación al consejero de Susana Díaz? ¿Qué va a hacer Ciudadanos? ¿Va a pedir que se marche el consejero llevándose por delante también su presunción de inocencia, como en el caso del alcalde de Granada, o solamente eso afecta al alcalde de Granada porque es del PP? Hay que esperar que este caso avance en los tribunales y que Ciudadanos se emplee con su socio en Andalucía, con la misma energía con la que se emplea con el PP, y recibirá el aplauso unánime de todo el mundo, claro. Son socios en Andalucía, y Ciudadanos y el PSOE han sido socios en esta corta legislatura que se va a acabar después del referéndum en Podemos este fin de semana. Referéndum en Podemos en el que han participado casi 150.000 personas, de las 400.000 que están inscritas, aunque como dicen en Podemos hay 200.000 que son muy activos, y entonces de los 200.000 que han votado 150.000. El PSOE mantiene el acuerdo con Ciudadanos, que rechaza a los militantes de Podemos, con una mayoría suficiente, 88% de los que han participado, por lo tanto no hay más salida que las elecciones generales del 26 de junio. La frase del portavoz del PSOE en el Congreso hoy, después de ver estos resultados, Antonio Hernando, es de hoy, y yo les garantizo que es de hoy, ¿eh? Porque lo he preguntado varias veces, pero esto es de hoy. Esto lo ha dicho hoy Antonio Hernando, pero podría ser de cualquier día, del 20 de diciembre hasta hoy. Escuchen.
Yo creo que es ahora claro, evidente, que la pelota está en el tejado de Podemos y que el 100% de los votantes de Podemos, más allá de lo que hayan decidido los militantes de Podemos, lo que no quieren es que Rajoy siga al frente de la presidencia del gobierno de España.
Pero si han dicho que no quieren el acuerdo del PSOE con Ciudadanos. Digo, la frase es de hoy, ¿eh? Que lo he preguntado varias veces, ¿eh? Todo lo ha dicho hoy, sí, pues lo ha dicho hoy. Enseguida en el Confidencial de la Linterna contamos más de lo que puede pasar de aquí a la ronda de conversaciones del Rey los días 25 y 26 de abril, que es casi nada, o ya veremos, sobre todo si va a haber o no llamada de Rajoy a Sánchez. Hacen apuestas, si hay llamada o no. Hagan ustedes apuestas. En el PP, el vicesecretario de Organización, Martínez Maillo, le pide al PSOE un gesto.
Y lo que esperamos simplemente es que o bien haya un gesto por parte del Partido Socialista de motu propio, o bien porque la evidencia de que se cierran otras posibilidades de acuerdo hagan que sea mucho más factible la posibilidad de al menos un mínimo acercamiento con el Partido Socialista.
Pues el gesto con el que ha respondido el PSOE es el que se supone y no se ve en la radio, pero ustedes se lo pueden suponer, ¿eh? Con el dedo, uno de los dedos enhiestos. El socialista Hernando le ha faltado señalar el lugar por donde se puede introducir el PP la petición de gesto.
¿A qué se refiere? ¿Vale con levantar las cejas o le guiñamos un ojo? No, hombre, vamos a ser serios, ¿eh? Vamos a decirle al Partido Popular y al presidente del gobierno que sea serio. Es una broma esto de esperamos un gesto para que le llame. El señor Rajoy no ha querido llamar nunca, ni a Pedro Sánchez ni al resto de líderes políticos.
Ya será menos. Sánchez nunca ha querido nada del PP, ¿eh? Todo esto la mitad, siempre, la mitad. Ni su partido tampoco, por eso la mitad de lo que dice el señor Hernando. Que la rueda de prensa era hoy, ¿eh? No la tenemos grabada hace 7 días. Ya veremos en la siguiente legislatura quién manda y quién se abstiene por fin, porque alguien se va a tener que abstener. El PP siempre ha estado en manos del PSOE en esta legislatura y el PSOE, pues ahí se ha quedado. No ha habido solución porque el PSOE de Sánchez siempre ha querido a Podemos y a los independentistas, lo ha querido Sánchez, pero el acuerdo con Ciudadanos al que le forzaron los dirigentes regionales de su partido ha sido el dique de contención de Sánchez, con lo cual fin de la legislatura. Salvo que alguien pretenda montar un cisma en el PSOE, con Sánchez nunca se sabe, pero lo normal es que se acabe la legislatura. No ha habido entendimiento entre los principales partidos, que es de lo que se trataba, de buscar un gobierno de gran coalición. Todavía España no ha dado ese paso, no estaría mal que ocurriera. Al comienzo de la Asamblea Plenaria de los Obispos, el cardenal Blázquez ha alertado del peligro de este tiempo de incertidumbre política.
Que prevalezca claramente el bien común sobre los intereses particulares. Esta situación tan difícil y prolongada puede dejar unas heridas en la convivencia social que entorpezcan la comunicación y el trabajo que a todos afecta.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional y sin fianza a los máximos responsables del sindicato Manos Limpias y la asociación Ausbank.
Fueron detenidos el viernes, acusados de extorsionar a bancos a cambio de no iniciar acciones legales contra ellos. Pedraz les imputa también amenazas y pertenencia a organización criminal.
Rodrigo Rato denuncia una caza de brujas de Hacienda contra él.
Dice que se abre una causa general para acusarle de alzamiento de bienes y así justificar su detención. También señala que la fiscalía le culpó de unos hechos falsos que debieron ser comprobados antes.
El expresidente Aznar denuncia ante la Fiscalía General del Estado la filtración de sus datos tributarios.
Lo hace días después de publicarse que fue multado por Hacienda por diversas irregularidades fiscales cometidas en 2011 y 2012. El expresidente del gobierno asegura que son injurias y falsedades.
El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, obtiene el tercer grado.
Se lo ha otorgado una juez en contra del criterio de instituciones penitenciarias y del fiscal. Para la magistrada tiene un riesgo de reincidencia medio-bajo. Cumple condena por 4 delitos de fraude fiscal.
Descienden a la mitad los refugiados llegados a Grecia.
Tras el acuerdo entre Turquía y la Unión Europea en marzo fueron unos 26.000. En cambio se han duplicado los que han ido a Italia. Los que van a las costas griegas son sobre todo sirios y afganos.
Nuevo naufragio en el Mediterráneo.
Al menos 200 inmigrantes, según el gobierno de Somalia, han desaparecido frente a la costa de Egipto. Viajaban en 4 embarcaciones. Hace justo un año 800 personas se hundieron en el canal de Sicilia.
21 heridos en una explosión en un autobús en Jerusalén.
Dos de ellos están graves. Un artefacto estallado en la parte posterior del vehículo que iba sin pasajeros. Se desconoce la autoría del ataque.
La Audiencia Nacional mantiene abiertas 200 investigaciones sobre terrorismo yihadista.
Afectan a más de 400 sospechosos. El ministro del Interior destaca que España es un referente internacional en la lucha contra el terrorismo, ya que se hizo de la necesidad virtud al hacer frente a ETA.
Se eleva a 2.000 el número de afectados por el brote de gastroenteritis en Barcelona y Tarragona.
Habían bebido agua de garrafas o bidones instaladas en varias empresas. La Generalitat de Cataluña insinúa que el origen podría estar en el proceso de envasado que se realiza en Andorra.
El Ayuntamiento de Madrid obligará a limpiar la ciudad a los dueños de perros que no recojan los excrementos.
Lo harían los sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Manuela Carmena ya propuso que las madres limpiaran colegios y los niños quitaran las colillas de las calles.
Juan Antonio Bayona dirigirá Jurassic World 2.
El cineasta catalán ha llegado a un acuerdo con Universal para hacerse cargo de la continuación de este gran éxito de taquilla. La primera parte supuso el segundo mejor estreno de la historia de Estados Unidos con más de 200 millones de dólares.
Deportes, los equipos preparan ya la jornada de liga de entre semana, martes, miércoles y jueves.
El Barcelona, que ha dejado escapar una ventaja de 12 puntos en las últimas jornadas, se enfrentará al Depor. Los gallegos solo han ganado uno de los 20 últimos partidos ante el Barça. El Atlético de Madrid viajará a Bilbao y el Madrid recibirá al Villarreal.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda, si puede, Ángel Rubio.
Sí, claro que sí. Por ejemplo, en Facebook, donde somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Y además, tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
Y una encuesta cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que debe Pedro Sánchez apoyar una gran coalición tras el nuevo desplante de Podemos, y ahora mismo el 66% de los oyentes que está votando opina que sí. Pueden seguir votando, ya lo saben, en cope.es.
¿Qué están diciendo los oyentes, Sofía Negrín?
Pues piensan que habrá elecciones sí o sí. Dice Pepe que tras el 20 de Pedro Sánchez tendría que haber reconocido su derrota y tendría que haber apoyado la lista más votada. Javi, el líder del PSOE, nunca se dará cuenta de que perdió las elecciones, y Toño comenta la solución era una gran coalición, pero su radicalismo se lo impide.
El tiempo con Belmonte.
Mañana se activarán las alertas por lluvias fuertes en el norte de Extremadura y oeste de Andalucía, y por fuertes rachas de viento en el este de Andalucía y el litoral gallego. En el resto de la península se esperan chubascos durante toda la jornada, que en principio no afectarán a Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Las temperaturas suben en el extremo norte peninsular y bajan en las Islas Canarias y en el suroeste del país.
En la Dirección General de Tráfico está a esta hora Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades, tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en la provincia de Barcelona, en la B10 y en la B24, en esta última hacia el nudo Trinidad. En la AP7, recuerden que en Barberá del Vallès hay tráfico lento hacia Girona. También les vamos a pedir a esta hora cuidado. En la provincia de Valencia el tráfico sigue siendo algo lento, en la V30 en Quart de Poblet y en Madrid, donde todavía queda tráfico lento, en la M40 en Coslada hacia el sur.
Así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias de esta tarde, las dimisiones en el Partido Popular de Granada, el Ayuntamiento del PP de Granada, entre ellos el alcalde Torres Hurtado, el teniente de alcalde Sebastián Pérez y la concejala de Urbanismo, en libertad con cargos el alcalde y la concejala de Urbanismo por un caso de corrupción urbanística. Ha dicho el ya exalcalde que se marcha para favorecer la gobernabilidad del consistorio, aunque Ciudadanos, el PSOE y Izquierda Unida mantienen la moción de censura a última hora. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Insiste en que es inocente, pero ante todo José Torres Hurtado ha querido facilitar la gobernabilidad de la ciudad e impedir un cuatripartito.
Los causantes de eso ya no estamos, por lo tanto cae absolutamente todo el poder de argumentación para hacer esa moción de censura, salvo que los grupos políticos les dé igual que estemos la señora Nieto y yo, o que esté quien esté, que lo que no quiere es que esté el Partido Popular.
Después de 13 años, José Torres Hurtado deja el ayuntamiento lamentando haber sido la víctima de una trama política y económica. A la vez, los cuatro partidos de la oposición, PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, continuarán adelante con la moción de censura.
Y además confidencial.
¿Lo has oído?
¿El qué?
Ya sabes, lo de Línea Directa.
Muy, muy pronto llega lo último de Línea Directa. Mantente atento, porque puede que te interese. Y mucho. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿En qué parte de todo queda la razón, Jáuregui? En que llevas diciendo meses que iba a haber elecciones, en lo del referéndum de Podemos, ¿qué tocaba?
Llevo meses diciendo que no iba a haber acuerdo entre Podemos y PSOE.
Correcto.
Básicamente porque el señor Pablo Iglesias no quería. Y mira que ha hecho esfuerzos el señor Sánchez porque esto saliese. Mira que se ha rebajado hasta extremos que yo considero que son inaceptables. Mira que ha intentado aceptar lo que no podía ser, partes del programa de Podemos que eran simplemente inaplicables. Podemos no está maduro todavía para poder ejercer el gobierno en un país como España, ni de izquierdas ni de derechas, que son términos que yo rechazo. Así que en eso tenéis que darme la razón. Uh-huh. Otros pensaban que, hombre, a lo mejor un pacto de última, una pirueta. Uh-huh. Se han hecho muchas piruetas, pero eso ya sería una pirueta excesiva. Uh-huh. Y no puede ser. Y lo que no puede, eso lo sabía todo el mundo. Como uh-huh. todo el mundo sabía, por ejemplo, que estos señores de Manos Limpias y de...
eso también lo sabía.
Iban a la trena.
Eran dos sinvergüenzas. Hace mil años que lo decíamos todos,
sí.
O no lo decíamos.
Sí, son cosas
que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabía que el alcalde de Granada se iba a ir, evidentemente.
Se iba a ir porque la está empujando desde el primer día. El presidente del PP de Andalucía, algún mérito tiene en esto, por cierto.
Naturalmente.
Apuntarlo por ahí.
Y hace muy bien.
Ya lo dije yo.
Y hace muy bien en tenerlo.
Pero se van a quedar sin la alcaldía porque le van a hacer un todos contra el PP, ¿eh?
Sí. Eso es obvio también, eso también lo sabe todo el mundo. Pero bueno, quiero decir que esto son cosas que todo el mundo sabe. Yo y también sé que esas elecciones las va a ganar el Partido Popular.
¿Cuáles?
Las del 26 de junio.
Correcto.
Las va a ganar el Partido Popular por la mínima, no va a valer, no va a bastar. Y entonces tendrá que echar un vistazo hacia Ciudadanos. Y Ciudadanos está empezando a hacer una cosa que yo no esperaba de Ciudadanos, que es una campaña sucia. Hoy la he detectado.
¿Cómo?
No sé si la habéis detectado vosotros.
¿Cómo?
Pues se ha lanzado a patentar un hashtag
sí.
que se llama Mariano Rajao.
Sí. A mí me dicen que eso ha sentado muy mal en la cúpula de Ciudadanos.
Sí,
eso es cosa de...
Es Fernando de Páramo. Sí. Es cosa de Fernando de Páramo. Pero vamos a ver.
De los directivos de Ciudadanos.
Pues si ha sentado muy mal, que no te lo digan a ti, que salgan.
Sí. Y que lo digan.
Y que lo digan. A mí también
no ha gustado nada.
A mí también me lo han dicho. Pero diga, pues salga usted y diga que claro. Eso es indigno. Primero porque, vamos a ver, la sal gorda, no habíamos quedado en que íbamos a hacer una campaña diferente. Sí. E incluso a lo mejor no se hace campaña. Sí. Y simplemente se vota. Y menos ir a jugar al futbolín con
Bertino. Diremos una cosa a los tres, que a Ciudadanos le consta que de los votos del Partido Popular que le llegaron en diciembre ya se le han ido medio millón.
Sí, por lo menos.
Medio millón.
Bueno, yo creo que esto...
Eso lo dicen los de Ciudadanos, ¿eh?
A ver, yo solamente lo único que quisiera, Juan Pablo o Federico, es que ya que estamos aquí y tenemos una cierta influencia, por cierto, todo el mundo me está diciendo que nos oye mucho, dicho sea de paso, sí, y me sí. Da recuerdos para vosotros, unos para bien y otros para mal, pero bueno, recuerdos...
Eso ya sabes que la división de opiniones, unos en el padre, otros en la madre, siempre están bien.
Mira, algunos hasta yo se creo ponen que, muy nerviosos.
Yo creo que, ya que a mí me consta que la gente de Ciudadanos nos oye bastante, por favor, sí. Eviten eso, que Ciudadanos es un partido elegante... no puede hacer esas cosas. Mariano Rajao es pura sal gorda. Falta de imaginación.
Nada, nosotros, eso es una tontería.
Os recuerdo que un día criticamos mucho lo de Naranjito.
Sí, por
¿no?
eso. Por
y
eso,
lo
por
hicimos, ¿no? Sí, y con, sí, chico, sí, sí, porque sí. Nos parecía que no era ese camino.
No,
¿vale?
Pues esto pues de esto Mariano Rajao tampoco.
Pues bueno, es lo mismo.
A ver, hablando de Mariano pues Rajao y Federico, ¿va a llamar o no va a llamar a Sánchez?
Le va a llamar, pero no se van a ver.
¿Pero no se va a poner? Sí,
no,
si se pone.
No bueno, no lo sé, se pondrá, no sé, no, pero vamos, no va a haber.
¿Le va a llamar?
No va a haber. Yo creo que por cortesía, porque lo ha dicho, entiendo que que le llamará, pero es en esa conversación quedará claro que ninguno de los dos tiene muchas ganas de ya de sí. Reunirse y de que no hay posibilidad. De hecho, os acuerdo, la semana pasada se había comentado mucho que si el PP iba a ofrecer un gran acuerdo, de hecho lo comentamos nosotros tres en una comida.
Dijimos
nada,
que no.
No, no
dijimos
va a haber, no. No va a haber ninguna oferta de gran acuerdo, ni de cambio de la Constitución, ni de reformas, ni de absolutamente nada. No está ya el PP para eso.
26 de junio, vamos a
jugar. Eso es, y vamos a claramente...
elecciones.
Vamos, bueno, pero a mí eso, Federico...
A unas elecciones.
Bueno.
¿Sí? A mí eso de que no le apetece llamarle, que no tiene ganas... Oiga, perdone, esto lo primero que tiene
que
hacer es solucionar el problema del país. Y si tienen que verse, que se vean. No. Y yo creo, sinceramente, a mí lo que me dicen... las pocas fuentes que me van quedando en Moncloa, porque se me van retirando todas, lo que me dicen es, oiga, es que le vendría muy bien a Rajoy llamarle, porque así la culpa de que se celebren las elecciones es de todos menos de Rajoy.
Bueno, insisto que la llamada se va a producir, sino que no se va a producir es el encuentro. Déjame decir una cosa
rápida.
Me confirman, me mantienen, me sostienen que la vicepresidenta del gobierno no quería dar la rueda de prensa del viernes después del Consejo de Ministros y el señor Soria se había sentado en el Consejo de Ministros.
Y tu fuente es gubernamental.
Por supuesto. Ya, por lo digo porque como algunos han filtrado luego que ella no se enteró de nada, que no lo supo
hasta el domingo. Que tu fuente es gubernamental, pero patanera.
Yo conozco la fuente de Federico y
yo también.
Y me consta que es buena.
Ya lo sé,
no
yo también.
No quería salir
con Soria y
rueda de prensa con Soria sentado en el Consejo.
Pero te han desmentido un poco en la Moncloa, ¿eh?
Sí. Un poquito, ¿verdad?
Pero tu fuente es gobierno, no
Moncloa. Pero por cierto,
que no es lo mismo, pero no es lo mismo, sí.
Moncloa es que ya no nos habla nadie, va a llegar alguno.
Sí nos hablan, Jauregui.
Aquí sí, aquí sí.
Para reírnos.
Eres bueno.
Para reñirnos, pero que conste que este fin de semana algún otro medio ha seguido también, algunos varios han mantenido también esa misma tesis
chicos.
Nosotros adelantamos aquí el viernes por la noche.
Que os vaya bien.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Federico.
Enseguida Lama, con el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pistoletazo de salida a la semana Cervantes culminará el próximo sábado con la entrega del premio gordo de nuestras letras al mexicano Fernando del Paso Ramón García Pellegrín.
Daoiz y Velarde, los dos leones del Congreso, se han puesto las gafas para no perderse ni una línea de las obras de Cervantes. Nos lo cuenta Sefi García.
Es una de las acciones que la Cámara Baja ha organizado esta semana cervantina. Una exposición con fondos propios abierta al público y una gran fiesta el jueves en la que se recogerá parte de lo que la escena española ha preparado para el centenario. Se suman a la conmemoración de las letras españolas. Pachi López es el presidente del Congreso.
Nace de alguna manera de la envidia que tenemos de cómo otros países tratan a sus grandes creadores, ¿no? Bien, pues dijimos, ¿Por qué no utilizamos el Congreso como caja de resonancia?
También el Gobierno ha dado la salida a la Semana de Cervantes inaugurando una exposición ante la Secretaría de Estado de Cultura con paneles sobre los 41 premios Cervantes. El ministro Méndez de Vigo nos contó qué diría a los políticos hoy el genio de las letras.
Que tenemos que entendernos, que tenemos que hablar, que tenemos que escuchar, que tenemos que ponernos en la piel del otro y que tenemos que buscar siempre lo mejor para nuestro país.
Los actos para conmemorar a Cervantes se multiplican esta semana, que culminará con la entrega del premio que lleva su nombre el sábado en Alcalá de Henares al mexicano Fernando del Paso.
El proyecto que se gestó aquí en La Linterna ha puesto en pie a los espectadores este fin de semana en el Teatro Español, Ramón.
Juan Carlos Pérez de la Fuente dirige una magistral Numancia de Cervantes con 12 actores en versión de Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño. En declaraciones a la mañana en Madrid, aquí en la COPE, el director del Teatro Español y colaborador de La Linterna ha hablado sin pelos en la lengua. Qué raro, ¿verdad? Ha dicho que sigue programando para la próxima temporada del Español y se ha referido así al asedio político que ha vivido y su resistencia numantina.
Si en realidad lo que querían era desestabilizarme para que Numancia saliese mal. Si un director artístico tiene un éxito en el escenario, es más difícil echarlo.
Plácido Domingo celebra el 50 aniversario de su debut en España cantando un Verdi en el Liceo de Barcelona.
El antes tenor, ahora barítono, se mete en la piel de Simón Bocanegra. Plácido Domingo estrena en el Liceo el próximo sábado.
El Low Festival de Benidorm tiene nueva confirmación, Ramón.
El grupo británico Sued presentará su último álbum Night Thoughts, un nuevo disco que cuenta con 12 temas completamente nuevos y que vamos a poder disfrutar sobre los escenarios del Low del 29 al 31 de julio en Benidorm.
Eric Clapton tiene nuevo disco.
El número 23 de su carrera. Se titula I Still Do y se publicará el 20 de mayo. La portada del álbum es un diseño de Peter Blake, el mismo de Sgt. Peppers de los Beatles. Son 12 canciones nuevas de Eric Clapton que suenan así de bien.
Enseguida el deporte con Lama. Antes, un mensaje de Verti con Belén.
No todas las compañías, Juan Pablo, de seguros son iguales. En Verti utilizan la cabeza y por eso han creado su nueva tarifa coche nuevo, con un mejor precio para los que tienen coche nuevo. Por una razón fácil de entender, han comprobado que la asistencia en carretera para los coches nuevos es mucho menor, porque un coche nuevo, como es nuevo, no te deja tirado y como tiene menos asistencia, tiene un menor coste. Y así Verti puede darte un mejor precio. Tan lógico que si estrenas coche no tienes mucho que pensarte. Utiliza la cabeza y ahorra con la tarifa coche nuevo en verti.es.
Enseguida Lama con el tipo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.